rendidos ante ti, como cantamos hace un momento. Queremos, Padre Santo, que gobiernes mi vida, y queremos entregar este tiempo como un sacrificio. Señor, cuando algo es entregado en sacrificio, está dispuesto a su propósito y a su destino. Normalmente son ofrendas para adorar. Así, Padre Santo, queremos entregar cada área de nuestra vida como una ofrenda. En otro salmo, el salmista dice que llegue, Señor, esta alabanza como un sacrificio vivo, como un perfume que te agrade, Señor, delante de ti. Así queremos presentar nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de Lucas, por este médico que hiciste, Señor, que mirara sus ojos hacia ti, porque dejó todo, inclusive fama que pudo haber tenido al ser un buen médico, por seguir los pasos de Cristo, tu Hijo. Gracias porque lo inspiraste para poder escribir, Señor, lo que había pasado en la iglesia que estaban haciendo y que con tristeza estaba viendo en los años 40 del primer siglo, que la iglesia no estaba siguiendo los principios, el cual tú pusiste a tu Hijo Jesucristo como ese ángulo. Dios permite que la primera iglesia bautista de Flushing en Nueva York pueda ser sensible a eso, que cada miembro, que cada persona haga una decisión de seguirte, de cambiar y de ser transformado, Dios, empezando desde mí, Señor, hasta el más joven en la fe. Dios, haz tu obra en nuestra vida. En tu nombre, Jesús, amén. Muy bien. El título de el mensaje, hermanos, lo nombré: la fuerza de la iglesia está en su testimonio. La fuerza de la iglesia está en su testimonio. A mí me impresiona cuando antes, hace mucho tiempo, antes de que existieran las computadoras, inclusive antes de que existieran las máquinas de escribir, las Remington, ¿se acuerdan? Esas que uno tomaba a vuelo para que pudiera darle a la tecla, ¿verdad? Sí, porque aquí hay puro contemporáneo, hermanos, ¿verdad? Hay dos que tres que dicen, ¿qué? Como la otra vez Lía ve que me encontré en las cajas que me traje de México algunas cosas. Uno de esos era un CD, de esos como de Walkman, pero de CDs. Y ve Lía y dice, papá, ¿qué es eso? Ah, no saben, ¿verdad? Bueno, antes de que existieran todas estas situaciones, se firmaban los tratos a mano, ¿verdad? Se agarraba la hoja de papel, o si son un poquito más antiguos, hermanos, de la época de Jesucristo, el papiro, y firmaban, ¿verdad? Pero también muchas veces de esto, sobre todo me acuerdo en mi país, no todo el mundo tenía acceso inclusive al papel, y entonces lo que uno empeñaba era la palabra, ¿verdad? No, yo te prometo que te cumplo, y si yo me estoy comprometiendo, te lo doy, lo hago. No había necesidad de contratos, de que se firmara algo, porque la palabra de las personas era importante, y la gente tenía crédito en esa persona porque era una persona confiable, era una persona que iba a cumplir lo que decía. La figura es empeñar la palabra. ¿Sí? Ahorita ya prácticamente nadie, o muy difícilmente, alguien empeña la palabra, o alguien confía en empeñar la palabra. Porque las personas han bajado mucho su credibilidad. Y esto parece que también está afectando en este tiempo a la iglesia primitiva. Vamos a ver un poquito, hermanos, esta situación. Dice el 32, estamos en el capítulo 4 del versículo 32. Versículo 34 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Todas las cosas las seguían teniendo en común. Hermanos, esta va a ser la última vez que Lucas esté reafirmando esta declaración de que la iglesia tenía todas las cosas en común. Para aquí, lo que para nosotros es el capítulo 4. Y ha estado cuatro capítulos de alguna manera reiterando, cuando había bonanza en la iglesia, pero también cuando había prueba, que todos los cristianos tenían todas las cosas en común, que eran de un mismo, dice, corazón y un alma. Y uno podría pensar, esa iglesia de veras, por más que lo podamos ver en la Biblia, en esta parte de Hechos, pastor, yo creo que no existió. Porque no conozco una sola donde todas las cosas lo tengan en común, donde haya unidad, no unanimidad, no uniformidad, sino que realmente, si el propósito es glorificar a Dios, tiene que pasar y hacer y también omitir todas las cosas para que se cumpla ese propósito, la iglesia. Pero aquí dice Lucas que esta iglesia que estaban haciendo, la iglesia de Cristo, eran de un solo corazón y alma. ¿Se acuerdan este pasaje en el cual Jesús dice que en donde está nuestro tesoro está nuestro corazón? ¿En dónde estaría, si preguntara hoy, hermanos, el tesoro de la primera iglesia bautista de Flushing? ¿En dónde? Hablando como iglesia. Porque si nos vamos hacia las células, o sea, hacia nosotros, los miembros, tendríamos que preguntarnos, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos atesorando y qué es para nosotros lo más importante? Porque nuestro interés personal tiene que estar muy abajo del interés de la iglesia. ¿Por qué? Porque viceversa, nosotros somos la iglesia. Y si las personas están bien, la iglesia está bien. Y esto es algo de lo que Lucas está tratando de decir en estos pasajes que estamos leyendo. Dice, cuando no se tienen las cosas en común, hermanos, hay diferencias. Y las diferencias no hacen ver, por ejemplo, a los matrimonios como una misma carne. Jesús cuestionaba a sus detractores cómo una casa dividida en sí misma podía prevalecer, ¿se acuerdan? Esto era porque sus detractores, los fariseos, estaban viniendo con él, lo estaban confrontando y le dicen, este tú estás sanando bajo un poder maligno. Y entonces le dice Jesús, ¿cómo voy a tener un poder maligno y además sacarme a mí mismo? ¡Hay congruencia! Yo soy el Hijo de Dios. Y lo que hago, lo hago como hijo de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, ahora voy en lo individual, ¿glorifica a Dios? ¿O hay contradicción? ¿Hay diferencia? Porque ese es uno de los motivos por los cuales las personas que tenían contradicciones, en este ejemplo que les di de empeñar la palabra, se les perdía la confianza. Hermanos, tenemos realmente tanto de nosotros, tanto valor, que podemos nosotros tomar decisiones en el cual la confianza de la iglesia se pierda. Para nuestros familiares, para nuestros amigos, para los de afuera. Hermana, hermano, la iglesia para ser efectiva tenía que ser primero congruente. Y en esta parte Lucas da dos ejemplos de la misma iglesia. En el primero, donde las personas entregan sus recursos y todo lo que son por Cristo. Y el segundo, que es lo que vamos a leer a partir del capítulo 5, cuando otros en la misma comunidad dicen que lo que hacen esto, darse a la comunidad, pero no es cierto. Sigamos adelante, dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué interesante, ¿verdad? Abundante gracia. ¿Qué quiere decir esto de abundante gracia? Quiere decir que había favor para con las personas de afuera de la comunidad, los que estaban afuera de la iglesia. El amor y la unidad de los creyentes, hermanos, causaron una gran impresión en los demás, en los que estaban a su alrededor. Hermanos, estamos causando esa impresión, ya no digo internamente, ante las personas que les hemos platicado de Cristo. ¿Ven en nosotros congruencia? ¿Ven en nosotros amor? ¿Ven en nosotros sacrificio? ¿Ven en nosotros un cambio de mente? Y un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿Qué ven en nosotros? Decía el salmista, ¿cuántos de mis errores, verdad, puedo yo ver? Dios, líbrame de ellos. Házmelos ver. Ayúdame, Señor, a que tú seas ese espejo para que veas, para que yo pueda ver mi pecado, decía David en el Salmo 19. Causaba una gran impresión hacia otros, ese amor, esa unidad, esa fuerza. Favor para con Dios, que, hermanos, daba bendición a las personas que estaban a su alrededor. Continúa y dice en el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. No había entre ellos, hermanos, ningún necesitado. Y en la versión Dios habla hoy, dice que cuando detectaban esa necesidad, dice, según las necesidades de cada uno. O sea, todos tenemos diferentes necesidades, aunque vengamos a la misma iglesia, ¿verdad, hermanos? A la misma iglesia local. Todos tenemos diferentes necesidades. Unos de índole material, otros de índole emocional, otros de índole espiritual. Nosotros, hermanos, sabemos realmente de lo que adolecemos. Y de lo que estamos nosotros adoleciendo, ¿estamos pidiendo ayuda? ¿Estamos buscando sanar? Hermanos, porque lo que le afecta a usted le afecta a la iglesia. Sí, somos parte de. Para uno de los comentaristas, los creyentes entendían que todo cuanto tenían le pertenecía a Dios, y por eso consideraban que quienes podían suplir las necesidades de otros hermanos o hermanas tenían la obligación de hacerlo. La iglesia tiene la obligación de suplir las necesidades de la comunidad, no solamente de la iglesia. Cuando se detectan, hay que ir en amor a suplir esa necesidad. En la gente que está afuera tiene necesidades. Los cristianos en el siglo XIX eran muy conocidos, sobre todo en esta parte de Estados Unidos, Chicago, Nueva York, Nueva Inglaterra, porque ayudaban a los necesitados. Sí sabían que Moody, este gran predicador, este gran cristiano, inicia las escuelas bíblicas dominicales porque veía a muchos niños en el barrio donde él vivía, que salían, que jugaban, que estaban solos. Él empieza en la banqueta a enseñarles de la Biblia, veía una gran necesidad y veía que si ganaba a sus padres, a los niños, podía ganar a sus padres. Y por eso nosotros tenemos escuelas bíblicas del domingo, Porque entendimos como iglesia lo importante que es ministrar a nuestros niños desde pequeños. Tal vez no tomen una decisión por Cristo, tal vez sí, pero vamos llenando su corazón de este tesoro hermoso que es la palabra de Dios. Hermanos, y esto también es una advertencia para nosotros, estamos llenándonos de la palabra de Dios, estamos viendo que el Espíritu Santo llenaba a estos hombres, los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llenaban? Obviamente no como esta botella de agua, ¿verdad? Decíamos que nos llenamos del Espíritu Santo cuando vamos dando más áreas de nuestra vida a Dios, cuando vamos renunciando a nuestras pretensiones, nuestros derechos, para podérselos dar a Dios. ¿Viste lo que estaba pasando con los apóstoles? Habían dejado su oficio, habían dejado su tierra por seguir al Nazareno. A nosotros nos cuesta tanto trabajo, ya no cosas materiales, cosas personales, individuales, nuestro carácter. Dejarlo con Dios es difícil. Como lo veremos más adelante, hermanos, la gente que asiste a la iglesia, y esto estaba pasando en la iglesia del primer siglo, no quiere decir o no es sinónimo de que sea madura, espiritualmente hablando. Y continúa en el 35, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Qué interesante esto. Bueno, ya nos está presentando Lucas a Bernabé. Y Bernabé era un levita. ¿Y los levitas quiénes eran, hermanos? Si nos vamos otra vez a la historia judía, al Antiguo Testamento, los levitas eran los apartados para adorar a Dios. Los que de ahí iban a venir los sacerdotes, los que iban a trabajar en el templo. Aquellos que no podían tener nada de propiedades, nada de otra cosa, porque Dios había mandado que sea el pueblo el que los abastezca de estos bienes para que se puedan dedicar completamente a la obra que el Señor les había encomendado. Esta es una de las razones por las cuales existen los pastores de tiempo completo, porque fue una enseñanza de Dios a su pueblo que para que alguien pudiera cuidar al pueblo, ministrarlo y guiarlo, pues tenía que haber sostenimiento de parte del pueblo, y ellos iban a proveer todo, inclusive en dónde vivir. Pero aquí hace ruido que dice que él tenía una propiedad y que la iba a vender. Cuando uno consulta ahí para saber un poquito el contexto, bueno, probablemente esta ley en el tiempo de Jesús ya no seguía como tal, y los levitas podían tener propiedades, o no importa, puede ser que porque era levita tenía y va a los pies de Jesús, de la comunidad, entiende, ¿verdad?, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todavía no lo decía Pablo, todavía no existía como este líder espiritual, pero el Espíritu Santo probablemente se lo reveló y dijo, esto debe ser para la comunidad, porque veo necesidad. Él se llamaba José de verdad, en la realidad, pero le pone el pueblo cristiano Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, o el que consuela a los demás. Hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a consolar a otros. Y Dios quiere cambiar ese nombre en nosotros, no nuestra identidad, bueno, nuestra identidad, en una nueva, en la de Cristo, personas sacrificadas en favor de otros. Y este es un mensaje poderoso de Lucas. Quiere que nosotros consolemos a otros. Esto, hermanos, miren lo que les platico de Bernabé y la situación que Dios le puso a los levitas. Si los que les gusta apuntar, está en Números 18, Números 18, 20, versículo 20 y 24. Y Deuteronomio 19, Números 18, 20 y 24. Deuteronomio 19. Tal vez, hermanos, socialmente esta ley, como les dije, entonces no estaba, tal vez sí, eso no es lo importante. Lo importante es que, como hijo de consolación, suplió una necesidad. Y seguimos adelante, porque entonces viene ahora este capítulo 5. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Fíjense cómo dice la traducción del Lenguaje Actual, cómo traduce este versículo primero. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Nos estaba explicando de José, de Bernabé, estaba introduciéndolo, pero sobre todo lo está poniendo como un modelo de los cristianos de aquella comunidad, el cual veía las necesidades y empezaba a suplirlas. Aquí se desprendía de algo material, pero piénselo, hermano, probablemente al desprenderse de eso material también se estaba desprendiendo de algo interno, de un defecto de carácter. Probablemente José era egoísta, y al hacer esto se veía que Dios estaba trabajando en su carácter. Pero aquí algo totalmente diferente pasó con este hombre llamado Ananías. Y hermanos, para John MacArthur, uno de los comentaristas que también consulté, Ananías y Zafira eran los ejemplos clásicos de la hipocresía entre los cristianos, que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. ¿Había esto en la cultura judía, hermanos? Sí. Jesús los acusó, los puso en evidencia. Se llamaban los fariseos y los saduceos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Mateo 6, del 1 al 6, podemos checarlo. Aquí hay una exposición que hace Jesús sobre estas personas, los cuales ellos se presentaban ante el pueblo dando diezmos con fanfarrias, con música, para que vean que ellos estaban dando y sosteniendo a los pobres. Miren, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Les estaba confrontando Jesús a estos líderes para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Iban con mariachi y todo, hermanos, con fanfarria. Mírenme, pa 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 pa, te estoy dando mi diezmo, tu 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 tu, pa. No estoy exagerando, estoy leyendo la palabra de Dios, como lo hacían ellos, con platillos y el güiro que toqué hace rato, para que me vean. Pero ellos no entendían que era algo que estaba probablemente haciendo mal, o lo estaban haciendo con toda intención y dolo. Lo que sí es que Jesús les dice: no, Si vas a ayudar, hazlo. Como Bernabé. Si vas a ayunar, va. Pero no te presentes todo de mal. Estás todo ayunando, Señor. Mire cómo estoy. Mire, porque estoy preocupado por lo que pasa en la iglesia. Y estoy, Señor, preocupado por lo que pasa en mi familia. Híjole, estos fariseos eran líderes religiosos, pero hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Ellos estaban inmersos en la cultura griega y el hipócrita es aquel actor que tenía una máscara, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? Siempre que vemos algo de teatro vemos una máscara triste y otra alegre, ¿verdad? Esos eran los hipócritas, de ahí nacieron los actores, los cuales representaban un papel muy diferente a lo que vivían. Y estaban Zafira y Ananías con la congregación, en la multitud, dentro de los que habían creído. Eran de estos 5,000 y seguramente estaban dentro de estos 3,000 que después se volvieron 7,000 o más de ellos que estaban siguiendo a Jesús después de las predicaciones de Pedro, después de lo que hacía la iglesia, después de que llamaba la atención su unidad, su fuerza, su compañerismo, su poder. Hermanos, ¿en qué momento los cristianos rompemos con eso y corrompemos la iglesia? Mucho del problema, hermanos, es como vimos el domingo pasado, que los que Dios ha puesto para servir a los demás y ha puesto en autoridad, no se tiene el valor de enfrentar la adversidad y se consiente que entra el pecado en la comunidad, damos permiso. Vemos las cosas, pero no confrontamos, no vemos, no hacemos. ¡Qué terrible era para la iglesia del primer siglo! Que la gente viera este poder de Dios, pero también viera estas actitudes, uno podría decir aisladas, entre 7,000 o más, ¿qué importaba una Zafira o Ananías? O lo que hiciera. Para Lucas parece que importa. Para los apóstoles, como Pedro, le importa. Y si a ellos a nivel humano le importaba, ¿quién creen que también le importaba más? A Dios. Ananías y Zafira querían una reputación como la de Bernabé, pero no tenían su mismo carácter. Pequeño problema. Ellos buscaban su propio beneficio cuando los demás querían ayudar a sus hermanos creyentes. Dice ahí que sustrajo el precio. Hermanos, su pecado no fue ocultar esa lanita y guardarla en el banco Capital One de Jerusalén, ni en el TD de la Comunidad Unida de Jerusalén. No, hermanos, su pecado era que estaban mintiendo acerca de lo que iban a dar a la iglesia. Para otro de los comentaristas, el pecado, hermanos, más devastador fue la hipocresía espiritual motivada por el egoísmo. Y cuando uno es hipócrita, es algo que no es, miente. Fíjense, se dan dos pecados y los que se acumulen. Vimos arriba, hermanos, que el testimonio de los cristianos era fuerte con otros. ¿Por qué? Porque eran del mismo parecer. Cuando alguno de nosotros miente, ese testimonio de poder de Dios en su iglesia queda en duda, y el poder de Dios también ante otros. Él quiere santificar a su iglesia, hermanos, por una razón, porque Dios es santo. Es uno de sus atributos. Cada vez que no tenemos el carácter de Cristo, rechazamos al Espíritu Santo y nuestro testimonio es invalidado. Por esto escribe esto, lo documenta Lucas. Pero por eso también los apóstoles, en un momento vamos a ver qué es lo que pasa con Zafira y Ananías. Algo que también me llama la atención en la Nueva Versión Internacional, en estos pasajes dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira. Hermanos, tenemos que distinguir nuestras relaciones interpersonales con la situación de pecado que vivimos, porque si no nos volvemos cómplices. Y eso es, no el pecado del otro, mi pecado. En complicidad. Después dice en el 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En la versión Dios habla hoy, dice Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara? ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara? Qué fuerte, ¿no, hermanos? Porque cuando tenemos esa debilidad de carácter, es que alguien tiene el control. Sí, hermanos. No, yo soy libre en Jesús. Me acuerdo que allá en la Iglesia de México cantábamos una canción que se llama Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado son borradas, tan, tan. Muy bonita, muy rítmica. Pero hermanos, es mentira que sea totalmente libre. Porque hay alguien que me controla. Si soy del mundo, me domina mi carne. Y si soy cristiano, me domina el Señor. Porque somos siervos, ¿no es cierto? ¿O otro está a nivel de nuestro Dios? ¿O está por encima? Ahí es donde tenemos esas escamas en nuestra vista espiritual. ¡Alguien tiene el control! ¿O lo tiene Satanás? Mi carne, pues. Porque además creo tenerlo yo, ¿verdad? Pero cuando trato, me esfuerzo para ya no seguir pecando en esto, insisto. ¿Por qué? Porque es mi carne la que tiene el control. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, es porque ya le entregué a Dios esa área de mi vida y se refleja en mi fruto. ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara? Fíjense lo que dice la NBI. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Cuando estamos en el mundo estamos llenos de lo que el mundo ofrece, lo que está en nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y los que hacemos y buscamos hacer la voluntad de Dios, aún en contra de mí mismo, estamos llenos del Espíritu de Dios. Ese es el fruto que damos. Eso es lo que ven las demás. Por supuesto que es algo imposible para cada uno de nosotros. Pero para el Espíritu Santo no, dice la palabra de Dios, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hay que entregar, hay que hacer acciones, hay que buscar que Dios llene mi corazón, porque o está lleno del Espíritu Santo o está lleno de mi carne. Por las dos cosas, ¿no? ¿O sí se puede? ¿No? Entonces Pedro le decía, mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Hermanos, la sinceridad e integridad era un elemento indispensable para Dios en la pureza colectiva de su pueblo. Tristemente, ese compromiso de comportarnos santos delante de Dios lo hemos minimizado los cristianos en la actualidad. No es importante, ay, qué tanto, está pasando un mal momento, está pasando por una crisis. ¿Qué importa que pase esto? Pobrecito, pobrecita. Porque nos tenemos misericordia con esta persona que está herida, que está muriendo, que está cayendo, que necesita del Señor, es por eso que vamos. Si no tenemos el carácter de David para decirle al Señor, muéstrame mi error, puso Dios entonces a su iglesia para cuidar de mi hermano o de mi hermana. llenó Satanás su corazón. Ananías y Safía creían en el Señor Jesucristo, sin embargo, sucumbieron ante la tentación de la soberbia, hermanos. La influencia de otros sobre nuestras decisiones, que van en contra de un testimonio recto, íntegro, era algo que el Espíritu Santo quería evitar en aquellos que debían ser sus testigos. De eso se ha tratado desde que empezamos, ¿se acuerdan? Si Dios nos hubiera dado un poder legal, ¿nos dio para qué? Para representarlo a Él y a su reino y lo que representa su reino. Cuando lo usamos mal, eso daña al Señor, le ofende y obviamente a la iglesia. Entonces, estas personas, ¿eran llenas del Espíritu Santo, hermanos, o estaban llenos de su carne? Bueno, hermanos, si recordamos lo que dice Santiago 2:19, que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque Santiago estaba confrontando a estas personas, ¿no?, judaizantes, que decían, ah, sí, yo creo, pero no se comportaban como un cristiano, como lo que decía el Señor que tenía que comportarse, no cumplían la ley. Entonces les confronta a Santiago, a ver, esto es incongruente, porque mi expresión de que soy cristiano tiene que ir acompañado de mis acciones, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando aquí se utiliza, hermanos, que estaba lleno el término que se utilizaba, era para tomar posesión o control, como vimos hace un momento. Los hijos de Dios, hermanos, le entregan el control de su vida a Dios. Los hijos de Dios le entregan el control de su vida a Dios y dan fruto. Hermanos, esta pareja fueron tentados con deseos y pensamientos malvados, y ellos cedieron. Y ellos cedieron. Les confronta Pedro, le dicen, mentiste al Espíritu Santo. Ananías mintió al Espíritu Santo, en cuya presencia podía contar todo el tiempo. Miren, vamos a 1 de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Dice 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso habíamos visto, que somos ese tabernáculo de Dios. Y por otro lado, también somos importantes en la iglesia, no solamente en nuestra vida personal. Esto también ahí afecta. Vamos con Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto ya lo vimos. Jesús es la piedra del ángulo, y todo lo que crece de acuerdo a esa piedra del ángulo, crece coordinado, crece bien, parejito, no se enchueca. Satanás, hermanos, es el autor de toda mentira. Lo dice Juan 8:44. Vamos, hermanos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Él tiene el control, hermanos. Cuando tenemos esos defectos de carácter. El versículo 4 dice, el problema surgió con ellos cuando quisieron que los demás creyesen que lo habían ofrendado todo, pero en realidad tan solo habían dado parte al Señor. Es decir, mintieron. Y lo más difícil y tremendo de esto, hermanos, es que en Segunda de Reyes 5:20, Segunda de Reyes 5:20, vemos un capítulo en el cual ellos, la gente, el pueblo, sabía lo que significaba la mentira, hermanos. Era el episodio, a lo mejor se acuerdan, hermanos, en el cual Jezri, el ayudante, el asistente de Eliseo, después de que se sana Naamán, y Naamán, este soldado extranjero, le ofrece las perlas de la vida por la sanidad que obtuvo, cuando se va, este asistente lo alcanza y dice, ay, ¿se va a desperdiciar todo eso? Nanay, ¿cómo creen? Voy. Lo alcanzó, se bajó del caballo el soldado y entonces le dice, ¿qué pasó? Todo bien, nada más que, pues, ¿qué crees? Llegaron unas personas a casa de mi señor y pues hay que darles una ofrenda. Si te queda por ahí algo, y le dijeron, sí, ¿cómo no? Te doy el doble, regrésate con tu amo y dale otra vez mis saludos. Qué raro que no lo aceptó la primera vez y ahora sí, pero bueno. Si llegaron y para dar una ofrenda adelante, llega Jezri, regresa con Eliseo y le pregunta a Eliseo, ¿dónde fuiste? Ah, en ningún lado, señor, aquí he estado limpie. Dice, no es cierto, mi espíritu estuvo en ese momento contigo. ¿Y sabes qué? Por haber mentido, la lepra que tenía Naamán la vas a tener tú. Léalo, es Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Se muestra que la gente de la antigüedad sabía del peligro que corría el mentirle a Dios, a uno de sus representantes. ¿Qué estaba pasando en la iglesia primitiva, hermanos? ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia hoy? Hermanos, Dios no ha cambiado para nada las exigencias que desea para su pueblo. Pero ¿saben qué? Nosotros no queremos aceptarlo. Nos rehusamos. Nos retorcemos, nos revolcamos. ¡No, Dios! Pero estamos todavía pensando en nosotros, pero no en la gente que nos está viendo como una comunidad fuerte, unida, que tiene el poder de Dios. Dice el 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Dice que cayó y expiró. Vamos a Proverbios, hermanos. Proverbios. En Proverbios es 6, Proverbios 6, del 16 al 19, fíjense, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos de maldad, inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Esto también lo sabían los judíos. ¿Saben qué? También lo sabe la iglesia el día de hoy. La iglesia primitiva era vulnerable, hermanos, al peligro espiritual, y también la iglesia de hoy. Uno de otros comentaristas que consulté desde su perspectiva menciona que Dios derribó terminantemente a esta pareja con el fin de revelar su odio hacia todo engaño y deshonestidad en el reino de Dios. A Dios no le gusta el pecado. Y hermanos, es importante porque nosotros tenemos una concepción de jerarquía sobre el pecado. El adulterio sí es pecado, la fornicación es pecado y por supuesto el homicidio, la mentira, el orgullo, la soberbia, pastor, exagera. Todo lo que es pecado ofende a Dios, de la misma manera que la iglesia debe ofenderle, pero no para que juzguemos, sino para que podamos, en amor, levantar el caído. Esa es nuestra misión. Jesús había prometido, hermanos, que el poder del infierno no iba a destruir a la iglesia naciente. ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo 16, 18. Y dice la palabra de Dios así. 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, del mal, no prevalecerán en ella. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Dios tendría claro que tanto le ofendía el pecado que Él iba a garantizar la pureza y supervivencia de su iglesia. El énfasis, hermano, que hace Lucas sobre los jóvenes, a mí me parece muy interesante. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes tienen más sensibilidad a veces que uno. Nosotros, de veras, nuestro corazón luego se vuelve insensible, se cauteriza, dice, ¿verdad? Queda cauterizado, es decir, ya no siente nada, es como un pellejote. Pero los jóvenes son más sensibles porque ellos están viéndonos. Ellos están observando nuestra actitud, nuestra vida, cómo nos conducimos. Y cuando están enamorados del Señor, quieren hacer la voluntad de Él. Y se me hace interesante que los jóvenes levantaron a estas personas, desgraciadamente muertas, pero los jóvenes pueden levantar en el poder que levantó a Jesucristo de la tumba a la iglesia también. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar? Porque esa es la palabra, hermanos. No le vamos a poner moños. Es lo que dice aquí la versión de la Nueva Traducción Viviente. Había sido muy grave mentir, pero ahora en la oportunidad de Zafira había sido muy grave también ponerse de acuerdo para mentir, para conspirar. Pensamos que estamos siendo empáticos y solidarios con alguien que ha caído, pero realmente no estamos haciendo cómplices de él y de su pecado. Le dice: dime. Pedro le dice a Zafira: dime. Le está dando la oportunidad de confesar la verdad. Ella era responsable de su propia relación personal con Dios, cuando ella cometió el mismo pecado de rebelión y engaño que su marido, aquí ella estaba sufriendo las consecuencias del mismo. Porque aunque somos una misma carne en el matrimonio, hablando de este ejemplo, la otra persona no pierde su individualidad y responsabilidad ante Dios y puede decidir agradar a Dios antes que a los hombres, como cuando fueron confrontados por los líderes, ¿se acuerdan? Ustedes no hablan de Jesús, por lo tanto, ni compartan ni sean como Jesús. Un momento, Es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, esta es la primera vez que en Hechos aparece la palabra iglesia. Dice en la versión de la traducción del lenguaje actual, todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Hay dos grupos, los que sintieron miedo al ver este hecho, que eran los que pertenecían a la comunidad, a estos 7,000, 8,000, 10,000, 11,000 cristianos, y también la gente de afuera. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo. La iglesia de hoy está consciente cuando aborrece Dios el pecado de cada uno de nosotros en lo individual. Y debemos darnos cuenta que nuestra actitud de rebeldía no permite que la gente vea el poder de Dios, porque no permitimos que Dios cambie nuestra vida. Para terminar ya, hermanos, Ananías y Zafira fueron juzgados por su hipocresía y por mentir a Dios, no por haber decidido retener parte de su propiedad personal. Eso tiene que quedar claro. Hermanos, la mejor defensa del creyente contra el autoengaño es asumir responsabilidad mutua los unos con los otros. Es decir, rendir cuentas a otros, no ocultar lo que estamos sufriendo o padeciendo, porque no solo nos engañamos nosotros, estamos engañando a la iglesia local. Para Dios no hay pecado pequeño, blanco o menos dañino. Cuando sucede en la iglesia y no es detenido, el riesgo es que la iglesia pierda su fuerza y su credibilidad como portadora del mensaje sanador, poderoso. Y pongamos en tela de juicio el sacrificio de Cristo. Es necesario la constante renovación de nuestra mente, como lo dice en Romanos 12:1-2, a través de la palabra y la sostenida plenitud del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos. Que cambiemos, que nos mantengamos unidos. Y quisiera, hermanos, que pensemos, reflexionemos un poquito en esta canción que quiero compartirles. Se llama Compartir. Que oremos.